yo quisiera continuar con este ciclo de enseñanzas que hemos titulado Tres verdades que nunca debemos olvidar. Y decíamos en las enseñanzas anteriores que allá por el Evangelio de San Juan, para aquellos que les gusta anotar y leer en casa, el Evangelio de San Juan, capítulo 18, verso 38, Pilato le hizo una pregunta a Jesús. Y esta pregunta era, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y aunque vemos ahí en el contexto que no hay una respuesta de Jesús hacia Pilato, pero podemos dar gracias a Dios, podemos dar gracias a Jesús, que a nosotros, ¿verdad?, sin ser gobernadores, a nosotros sí nos la contestó. Vemos cómo Él, ¿verdad?, en ese mismo precioso Evangelio de San Juan, nos dice primeramente que la palabra de Dios es la verdad. Dice, santifícalos en tu verdad, orando a Dios en esa oración que se conoce como la oración sacerdotal, dice, santifícalos, hablando con su Padre, con Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y decíamos que toda la Biblia, desde principio a fin, es verdad. Cada versículo es una verdad que no debemos olvidar. Pero también en ese Evangelio, según San Juan, Él se llama a sí mismo la verdad. De modo que la pregunta tiene una doble respuesta. No solamente la palabra de Dios es la verdad, sino que Jesús es la verdad. Él mismo dice acerca de sí mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y decíamos que aunque toda la Biblia es verdad y cada verso o versículo es una verdad que debemos grabarnos y nunca olvidar, hemos estado hablando, nos hemos estado refiriendo a tres verdades que nunca debemos olvidar. Y no solo que nunca debemos olvidar, son tres verdades que al meditar cada una de ellas nos deberían de llevar a postrarnos, óigase bien, a postrarnos ante Dios, los que aún no son cristianos, los que aún no se han convertido a Dios en arrepentimiento y fe, pues a convertirse a Él por amor, por gratitud a Él. Y los que ya lo hemos hecho, a consagrarnos cada día más para Él, a vivir cada día más para Él. ¿Y quién me quiere decir, a ver si se acuerda, cuál es esa primer verdad? Esa primer verdad que hablábamos ya hace algunas semanas. ¿Quién se acuerda de la primer verdad? ¿Quién se acuerda? Vamos a ver. Esa primera verdad es, acuérdense, nunca debemos olvidarla. Así es. Dios da a todos. Dios da a todos la misma oportunidad. ¿Por qué? Porque Él no hace acepción de personas. Es decir, Dios no favorece arbitrariamente a unas personas más que a otras. Y eso obviamente abre las puertas de la salvación, abre las puertas del perdón de pecado de par en par para todos los pecadores. No importando cuántos pecados hayamos cometido contra Dios y no importando la gravedad. ¿Por qué razón? Porque la segunda verdad es precisamente esa, que para Jesús lo grave o lo grande de nuestros pecados no es un impedimento para salvarnos. Óigalo bien, para Jesús, lo grave de los pecados, o lo grande de los pecados, no es un impedimento para salvarnos. ¿Por qué razón? Porque en Cristo Jesús hay gracia abundante, abundante para todos. Y hay una tercera verdad que hemos estado estudiando, es decir, que ya empezamos a estudiar en la reunión anterior y que vamos a seguir estudiando en esta reunión y seguramente en la próxima reunión, y es que hay dos actitudes en el ser humano al acercarse a Jesús para ser salvos, por esa fe que es en Él, por esa fe que es en Cristo. Y estas dos actitudes son la primera, la incorrecta, y la segunda, la correcta. Y el día de hoy yo quiero continuar estudiando esa actitud incorrecta, ¿verdad?, para acercarse a Jesús para ser salvos, para ser perdonados de todos nuestros pecados por gracia, por esa fe que es en Él. Antes de ello, yo quisiera decirles, o más bien recordarles, porque estoy seguro que ustedes lo saben, que en su carta a los cristianos de Éfeso, En el capítulo 2, verso 8 y 9, el apóstol Pablo es enfático, es categórico, ¿verdad? Al decir que la salvación, que el perdón de nuestros pecados, que proviene de Dios, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios, es decir, es un favor inmerecido que Dios hace a todo pecador cuando le perdona todos sus pecados. Y no solo un favor inmerecido, es un regalo inmerecido que Dios da a todo pecador que viene a Él con un corazón contrito, con un corazón arrepentido, con un corazón humillado, ¿verdad? Suplicando misericordia y creyendo y confiando en Jesús como su único y suficiente Salvador. El apóstol Pablo es enfático también al decir no solamente que la salvación es por gracia, sino que no es por obras, no es por algo que una persona pecadora haga para ganarse ese perdón, para ganarse ese favor de Dios inmerecido, para ganarse ese regalo inmerecido, porque entonces ya no sería inmerecido, sería merecido, bien ganado. Pero, óigalo bien, para que ese pecador sea salvo por la gracia de Dios, es necesario que el Dios de gracia le mire, que el Dios de gracia ponga, centre su atención en él o en ella. Y se me viene a la mente el texto que está allá en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 66, verso 2, que dice, donde Dios dice, después de hablar de su grandeza, Dios dice, pero miraré. O sea, en mi grandeza, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dice, pero miraré. Esa es la versión Reina Valera, 1960, la que todos tenemos seguramente. Pero en la Biblia de las Américas dice, pero a este miraré. Me gusta. En mi esplendor, en mi gloria, en mi poder, en mi soberanía, yo miraré a este, a esta persona es la que yo voy a mirar. O sea, en esta persona yo voy a centrar mi atención. ¿En quién? En el que es humilde, dice, y contrito. En el que es humilde para reconocer lo que es, para reconocer su verdadera condición de pecador, de pecadora. Pero además de eso, tiene un corazón contrito y que tiembla a mi palabra. La palabra mirar en el hebreo que se usa aquí es mirar intencionalmente. No es así mirar como, por ejemplo, yo ahorita hago un recorrido con mi vista en el salón y los veo a todos. No. Y bueno, te vi a ti. No, es mirar intencionalmente. O sea, centro mi mirada en alguien. Pongo mi mirada en alguien intencionalmente porque esa es mi voluntad. Eso es lo que yo quiero. La palabra mirar no solo es mirar intencionalmente a alguien, centrar la atención, sino también considerar a esa persona con placer. Fíjese, considerar a esa persona con placer. Pero también significa atender, o sea, atender. O sea, Dios está diciendo, pero yo miraré, yo voy a mirar intencionalmente a esa persona, yo voy a centrar mi atención en esa persona, yo voy a considerar con placer a esa persona. Yo voy a atender a esa persona y voy a atender sus oraciones, sus súplicas, sus ruegos. Y voy a responderlas. Si tiene una condición, si tiene una actitud en su corazón. No dice a todos, óigalo bien, sino a quién, aquel que tiene una actitud en su corazón. Una actitud, y es por eso que estamos hablando acerca de actitudes. No somos salvos porque nos acercamos a Jesús con la actitud correcta. No dejamos de ser salvos porque nos acercamos a Jesús con la actitud incorrecta. No. Pero qué necesario es que para ser salvos haya en nosotros una actitud de corazón correcta. ¿Para qué? Para que el Dios de toda la gracia, para que el Dios de toda misericordia, para que el Dios que envió al Salvador a morir por los pecadores, nos mire. Centre su atención en nosotros, nos considere con placer, nos atienda y responda a nuestras oraciones y súplicas. Y es por eso que aunque la salvación, el perdón de todos nuestros pecados es por la gracia de Dios, por la fe que es en Cristo Jesús, vemos qué necesario es cuando venimos ante Jesús para ser salvos, tener una actitud correcta en nuestros corazones. Y es por eso que yo quiero insistir primeramente en la actitud incorrecta. Ya en nuestra enseñanza anterior hablábamos de cuáles son las características que tienen las personas que se acercan a Jesús con actitud incorrecta. Y vimos tres de ellas y dejamos de tarea que por favor se examinasen a ustedes mismos a la luz de estas características. Y hemos estado tomando como ejemplo de las personas que tienen la actitud incorrecta a aquel ladrón, a aquel malhechor que fue crucificado juntamente con Cristo, ¿lo recuerdan? Que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 32 y 33 en adelante, donde leemos así. Llevaban también con él, con Jesús, a otros dos, que eran malhechores. En los otros evangelios también se les llama ladrones. Dice, llevaban también con él, con Jesús, a otros dos que eran malhechores. ¿Para qué? Para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí a Jesús y a los malhechores. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y en el verso 39 se nos dice, y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Dice que uno de los malhechores o ladrones que estaba colgado con Jesús, le injuriaba, diciendo a Jesús, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, ¿y a quién más? Y a nosotros, y a mí. Respondiendo el otro malhechor, el otro ladrón, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, ¿qué dice aquí? Justamente padecemos. ¿Por qué? Porque recibimos lo que merecieron nuestros actos. Mas este, hablando de Jesús, ningún mal hizo. Veamos de nuevo el verso 41, dice, nosotros a la verdad, mire, ese es el otro ladrón, dos ladrones, uno es el que le injuriaba y el otro es el que sale, en defensa de Jesús, dice, nosotros a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. En nuestra enseñanza anterior, es más, yo quisiera suplicar a todos los que no nos han acompañado a estas enseñanzas que por favor pidieran al final, ahí en la parte de atrás, las enseñanzas anteriores, para que puedan ustedes meditar como un todo estas tres verdades. Las pueden solicitar en CD, en MP3 o en DVD o en cintas de cassette si todavía tienen grabadores. Hay gente que le gusta el cassette porque la detiene, ¿verdad? Y la medita y luego la vuelve a poner. Luego la vuelve a detener, la medita y en el CD, en el DVD no puedes hacer eso, ¿verdad? O quizás en el DVD, pero en el MP3 creo que no se puede. Pero bueno, para que usted pueda valorar, sobre todo la enseñanza previa a esta, donde vimos las primeras tres características que vamos a repetir nada más brevemente. Y decíamos en nuestra enseñanza anterior, estudiando cómo son las personas que se acercan a Jesús con actitud incorrecta para ser salvos por esa fe que es en Él, que es en Cristo, que este tipo de personas se caracterizan primeramente porque siempre están pensando solo en ellos. Sí, siempre están pensando solo en ellos. Están centrados en ellos mismos, ensimismados, se les llama en algunos lugares. Y nunca piensan en Jesús. Nunca piensan en Dios. Y hablábamos de cómo este ladrón no arrepentido, el que le injuriaba, es un ejemplo de ello. Pero también hablábamos que como segunda característica, óigase bien, estas personas, porque siempre están centradas en ellas mismas, Porque siempre están pensando en ellos mismos cuando se acercan a Jesús, se acercan a Dios, no en Jesús, no en Dios, ¿verdad? Y aún decíamos, eso es notorio en la manera de orar, en su forma de orar. Decíamos que como segunda característica, estas personas siempre van a acercarse a Dios por conveniencia. Siempre se van a acercar a Dios por conveniencia, es decir, buscando un beneficio personal de parte de Jesús, de parte de Dios, y no buscando a la persona de Jesús, no buscando a la persona de Dios. No sé si me explico. Como este ladrón que le injuriaba diciéndole, sálvate a ti mismo, pero también a nosotros, pero también a mí. No sé si me explico. Decíamos también que hay una tercera característica de este tipo de personas que se acercan a Jesús con la actitud incorrecta. No solamente que se acercan centrados solo en ellos, pensando solo en ellos, ¿verdad? No solo por conveniencia, buscando un beneficio personal de parte de Dios, y no a la persona de Dios, no a la persona de Jesús, sino que creen firmemente o están convencidos de que Jesús está obligado a escuchar sus oraciones, que debe de escuchar sus oraciones, que en muchos casos, o en la mayoría de los casos, tristemente, ¿verdad?, no son peticiones o oraciones, sino que son exigencias o demandas. Y creen firmemente o están convencidos de que Jesús está obligado, ¿verdad?, no solo a escuchar sus oraciones o demandas o exigencias, sino que debe de responder inmediatamente. Y no solo debe de responder inmediatamente, debe de responder conforme a sus deseos. Es como cuando a veces uno escribe una carta a alguien que le pone esperando una respuesta positiva, ¿verdad? Se despide de usted atentamente, ¡fum!, fulano de tal. ¿Qué le dices? Así piensan. O sea, se acercan a Jesús para ser salvos, ¿verdad? Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Salvador, el que está sentado a la diestra de Dios. Ellos son pecadores. Están bien perdidos, están condenados por causa de sus pecados. ¿Sí? Pero creen firmemente. Y hasta están convencidos de que Jesús está obligado a escucharles y obligado a responder inmediatamente. Y no solo eso, conforme a sus deseos. En otras palabras, no aceptan otra respuesta de Dios que la que están pidiendo. No aceptan un no de Dios. Cuando un no de Dios es un sí de Dios, punto. Y lo triste es que creen todo esto y esperan que Dios les responda inmediatamente conforme a sus deseos, aún viviendo en la práctica de pecados. Aún viviendo en la práctica de pecados. Aún pecando día tras día contra Dios y su prójimo. El día de hoy quisiera continuar estudiando estas características. Y lo haríamos a partir de una cuarta característica. Yo quiero decirle que las personas que se acercan a Jesús con esa actitud incorrecta para ser salvos, para ser perdonados, además de estas tres características, tienen muchas más. Nosotros vamos a estudiar 7 hoy probablemente. O vamos a estudiar en estas 2 sesiones de estudio, 7, ya vimos 3, hoy vamos a ver 4. Y vamos a comenzar con la cuarta característica. Y esa cuarta característica, y medítelo bien, o sea, póngale atención y medítela y examínese a usted mismo o a usted misma si la tiene, es que estas personas que se acercan a Jesús con la actitud incorrecta, lastimosamente o tristemente, para ser salvos, para ser perdonados por la fe que es en Él, no están conscientes, óigalo bien, no están conscientes de la magnitud de sus malas obras. No están conscientes de la gravedad de sus malas obras. No están conscientes de la gravedad de sus pecados. No solo no están conscientes de la magnitud de sus malas obras, de la gravedad de sus malas obras, no están conscientes. O sea, no están conscientes de sus pecados y de la gravedad de sus pecados. Y todo esto los lleva a no estar conscientes de la grandeza de su maldad. No están conscientes de la grandeza de la magnitud y de la gravedad de su maldad. Y eso lo podemos ver claramente en ese ladrón, en ese malhechor que injuriaba a Jesús diciéndole, si eres el Cristo, sálvate. Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué actitud más diferente, óigalo bien, qué actitud más diferente podemos ver en el otro ladrón, en el otro ladrón, que allá en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, verso 41, le responde a lo que Jesús dice, nosotros, tú y yo, a la verdad, ciertamente, ¿qué dice aquí? Justamente padecemos. ¿Por qué? Porque recibimos, tú y yo, nosotros, recibimos o estamos recibiendo, al estar aquí crucificados, al estar aquí padeciendo tanto dolor y tanta angustia, nosotros recibimos ¿lo qué? Lo que merecieron nuestros hechos. Tú y yo recibimos nada más lo que merecieron nuestros hechos. Miren lo que dice el ladrón cuando se arrepiente. Pero el otro ladrón que nunca se arrepintió, este no está consciente, como este que sí se arrepintió, de que lo que está recibiendo es lo justo, el justo castigo. ¿Por qué? Porque no está consciente ni de la magnitud de sus malas obras, las que haya cometido como malhechor, como delincuente o como ladrón, no está consciente de la gravedad de sus malas obras, no está consciente de la magnitud ni de la gravedad de sus pecados, ni está consciente de su grande maldad. Y por causa de todo esto, en esta misma característica, en esta misma cuarta característica, podemos decir que están ciegos. Están ciegos. Estas personas se acercan a Jesús para ser salvos. Sí, quieren ser salvos, pero tienen una característica, que es, no están conscientes cuando se acercan a Jesús, cuando pasan al frente, en cualquier lugar, para aceptar a Jesús como su Salvador personal. Óigalo bien. No están conscientes de todo esto, porque están ciegos a su verdadera condición espiritual. Yo soy uno de ellos. Yo recuerdo cuando allá en los hombres de negocios del Evangelio Completo de Choluteca, se me invitó a no solamente asistir, sino a aceptar, a recibir a Jesús como mi Salvador. Yo recuerdo de cuán ciego estaba de mi verdadera condición espiritual. Yo recuerdo de cuán ciego estaba, de cuán poco consciente o nada consciente estaba de la gravedad de mis malas obras cometidas contra Dios y contra mi prójimo, especialmente mi esposa y mi familia. Yo recuerdo que lo único que yo quería, recordando en la primera característica, pensando solo en mí, era ser salvo, era huir de la ira venidera. Lo que quería era no irme al infierno. Y cuando me acerqué, allá cuando pasé al frente, pensando en la segunda característica, buscando un beneficio de Jesús, solo pensé en eso. En que Jesús me lavara y me limpiara de todos mis pecados. Nada consciente de la gravedad de mis malas obras. Nada consciente de la gravedad de mis pecados. De la grandeza de mi maldad. Y tristemente ese es el común denominador de la mayoría de las personas que vienen al frente y que repiten una oración de aceptar a Cristo como su Salvador personal. Pero siguen viviendo en sus pecados. Siguen viviendo una vida de práctica de pecado. Usted véalos. Yo hablo por mi vida. Usted examínese. Yo me examiné hace muchos años. Y me di cuenta que todo había sido una farsa, simplemente, una mentira, un engaño. Pasar al frente, a recibir a Jesús como mi Salvador, sin estar consciente de la magnitud de mis malas obras, de mis pecados cometidos contra Dios y mi prójimo, de mi grande maldad. O sea, ¿a qué te lleva? Te lleva a nada. No te lleva a arrepentimiento, obviamente. Y no te puede llevar a una fe para salvación que va precedida por un arrepentimiento sincero, por un arrepentimiento de corazón, es decir, por una ruptura, por un aborrecimiento a esa vida pecaminosa, a toda una vida de pecado. Por eso es que las personas, al igual que como sucedió en mi vida, pasamos al frente, sin estar conscientes de todo esto, hacemos la oración, salimos de ahí diciendo, ya somos salvos por la gracia de Dios, somos salvos, somos hijos de Dios, pero ¿qué pasa? Seguimos en nuestros enojos, seguimos en nuestros pleitos, seguimos en nuestros celos, seguimos en nuestras envidias, seguimos en nuestras mentiras, ¿seguimos en qué? Seguimos en lujuria, lascivia, fornicación, adulterio, robo, etcétera. Amor al mundo y las cosas del mundo, soberbia, orgullo, vanidad, resentimiento, amargura. Y luego le dicen a la gente, no se preocupe, hermanita, es que en el tiempo de Dios usted va a ser libre de todo eso. Dios a su tiempo lo va a librar de todo eso. Usted es cristiano ya, usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios. Pero pastor, sigo en estos pecados. Lo sigo haciendo, lo sigo practicando. Ay, hermano, no sea soberbio, no piense que el cambio es de un día para otro, hermano. Ay, hermanito, no se preocupe, Dios lo va a lavar y lo va a limpiar a su tiempo, en el tiempo de Dios. Y hay personas que pasan 15 años y siguen iguales. Como si la sangre de Cristo hubiera perdido el poder. Yo pregunto hoy aquí, ¿quién cree aquí que la sangre de Cristo perdió el poder para limpiarnos de todo pecado? ¿Quién cree aquí que el sacrificio de Cristo perdió ese poder que tuvo cuando Cristo murió para limpiarnos y lavarnos de todos nuestros pecados? Y no solo eso, del poder del pecado en nuestras vidas. ¿Sabe qué? No ha perdido ese poder, ni el sacrificio de Cristo, ni la sangre de Cristo, de lavarnos y limpiarnos, pero también de librarnos del poder, óigalo bien, de librarnos del poder que tiene el pecado sobre la persona. Por eso vemos que el que realmente está bajo la gracia ya no es esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque una de las características de estar bajo la gracia, dice ahí el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 6 para ser exactos, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque ya no estáis, o sea, bajo la ley, sino bajo la gracia. La persona no va a seguir siendo esclava del pecado. Pero ¿qué vemos en la mayoría de personas que dicen ser hijos o hijas de Dios porque aceptaron a Jesús, porque hicieron una oración de aceptar a Jesús como su Salvador personal y siguen viviendo igual, con los mismos pecados? ¿Qué pasa? Que realmente nunca han sido regenerados, nunca han sido lavados, nunca han sido limpiados, nunca han sido salvados, nunca han sido perdonados. Porque el perdón no solamente es libertad de la condenación eterna, el perdón es libertad del poder del pecado. Y si no eres libre del poder del pecado en tu vida, entonces no has sido libre de la condenación eterna. ¡Punto! Pero qué triste es ver a personas que se acercan a Jesús para ser salvos, y creen que realmente van a ser perdonados, van a ser salvados, van a ser limpiados, van a ser lavados, porque hicieron una oración. Cuando están acercándose al Dios de gracia, con una actitud incorrecta del corazón, Dios no los va a mirar. El Dios que quiere salvar no los va a mirar. No los va a mirar. Porque no están acercándose con la actitud correcta. ¿Por qué? Porque una de las características que tienen al acercarse a Jesús es que no ven la magnitud, la gravedad de sus malas obras contra Dios y su prójimo. O sea, no están conscientes, ni siquiera están conscientes, ¿sí? Ahí están repitiendo, Señor, reconozco que soy un pecador. Si les hiciéramos un alto, oiga, ¿usted reconoce que es pecador? Sí. ¿Y por qué reconoce que es pecador? Porque usted sí me dijo que repitiera. ¿O usted reconoce que es pecador? Sí. ¿Y por qué es pecador? Porque ha pecado contra Dios. Ok, a ver, dígame, ¿cuáles son sus pecados con que ha pecado contra Dios? Bueno, la verdad, yo no robo, la verdad, no mato, la verdad, no soy homosexual, la verdad, no soy narcotraficante. ¿Qué más? Solo eso. Mire, una vez recuerdo en un lugar donde había un culto unido, y les dije, vamos a hacer algo. Cada quien va a decir dos pecados, pero no se van a repetirlos. Comenzaremos por los de este lado. Todos los de este lado se sonrieron. Dijeron adulterio y matar. Luego el otro dijo mentira y matar. Le dije, no, está mezclando matar. Le dijo mentira y robo. Ok, mentira y robo. Mire, cuando íbamos por la persona número 15, ya todos estaban repitiendo los mismos pecados. ¿Por qué? Porque La verdad, solamente estamos conscientes de 4 o 5 pecados. ¿Por qué? Porque nos es cómodo, porque nos conviene, porque entonces podemos vivir tranquilamente. Pero cuando el Espíritu Santo viene a convencerte de todos tus pecados, y como mucha gente da testimonio, mire, es como si hubiese pasado mi vida delante de mí como una película, y ahí yo me vi, mire, haciendo esto y aquello. Es más, dicen personas, cosas que yo ni siquiera me acordaba que hice en mi juventud, mire, orándole a Dios, Señor, ¡háblame! Mire, Dios me las empezó a mostrar una por una. Es más, me llevó en mi mente a recordar cuando cometí ese pecado, cuando lo cometí, cómo lo cometí, con lujo de detalles, para que pudiera avergonzarme de mí mismo, al saber que el Dios de la gloria, el Dios santo, 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 me había visto hacer eso. Y aunque a mí se me había olvidado, a Él no se le había olvidado. Y me lo estaba recordando 20 años después. ¡Qué vergüenza! Usted no sabe qué vergüenza. A mí se me había olvidado, pero a Dios no, y Dios mismo me lo recordó por medio de su Santo Espíritu. Pero qué triste es cuando las personas no están conscientes. Se acercan a Jesús buscando el perdón, la salvación. Y créame, Jesús puede y quiere perdonarlos, quiere salvarlos, pero se acercan sin estar conscientes de la magnitud, de la gravedad de sus malas obras, de la gravedad de sus pecados, de sus maldades. Y como dice el canto, como dice que el canto, y el peor de los hombres es aquel, ¿cómo dice? Que teniendo la vista, ¿qué? No puede ver. ¡Qué triste! El peor de los hombres es aquel que teniendo la vista no puede ver. No puede ver su verdadera condición espiritual. No puede ver esto que estamos hablando. Y claro, como decíamos, están ciegos. Usted dirá, pastor, predicador, ¿cómo sé si yo estoy cumpliendo esta cuarta característica? Bueno, yo quiero decirles que es común en las personas que tienen esta característica en sus vidas y se acercan a Jesús de la manera incorrecta, que primeramente no reconocen sus pecados como tal. Dios ve sus pecados como tal y los anota en los libros allá de los cielos. La gente que está a su alrededor ve los pecados de él o de ella, tal y como son, y llama, como Dios llama, los pecados por su nombre. Los que están alrededor ven el pecado y lo llaman por su nombre. Pero esta persona no, se resiste, óigalo bien, se resiste a reconocer primeramente sus pecados como tal. Entonces, a lo que es fornicación, a lo que es adulterio, que Dios llama por nombre, a lo que es lujuria, lascivia, etcétera, 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 envidia, amargura, soberbia, adulterio, fornicación, robo, etcétera, ellos, ¿sabe cómo le llaman? Ataduras. Hermano, es que tengo una atadura, hermano. Le digo, ajá, tiene una atadura. ¿Y quién lo ató? Le digo yo, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle a Jesús que traiga su cuchillito bien afiladito para que le corte sus ataduras. De modo que Jesús ya no es el salvador, sino es el cortador de ataduras. Óigalo bien. Hermano, tengo una atadura, hermano. Hermano, ¿sabe cómo le llaman? Le llaman áreas, hermano. Es que el Señor me ha liberado de estas áreas, pero aún no me libera del área de la lujuria. No me libera del área de la codicia. Eso es común en los hombres, ¿verdad? Y en las mujeres no me libera del área de la amargura, por ejemplo. Aunque los hombres también están bien amargados, pero por decir algo. No me libera del área de la mentira. Ah, ya. Se llaman espíritus. Y no es que no crea que una persona puede ser poseída por un espíritu inmundo, diabólico. ¡Claro, hombre! Claro, la persona en su práctica de pecado le abre las puertas a los espíritus y pueden poseerle. Vemos en la Biblia muchos casos de posesiones demoníacas. Vemos cómo los traían a Jesús y eran liberados por Jesús. Pero también vemos cómo en la Biblia a Jesús le trajeron un paralítico que lo meten por el techo y Jesús no le dijo, te libero de tus espíritus. Te libero de espíritu de lujuria, de espíritu de codicia, o como dicen algunos, de demonio de mentira, de demonio de codicia, de demonio de lujuria, de demonio de resentimiento o amargura, o espíritu de resentimiento o amargura. Te libero de espíritu de mentira. Muchos que no valoran la palabra de Dios se duermen en la palabra de Dios y dicen, ay, pastor, es que tengo un espíritu de sueño. No, lo que tú tienes es falta de amor por la palabra de Dios. Porque cuando te clavas a ver el partido de la selección, mira, aquí está, mira. Aunque no hayas dormido. ¡Ja! Pero es que estás amando a la H. En lugar de amar al Dios con D mayúscula, ¿verdad? Así de sencillo. Olvídate de espíritus. Mira, si estás poseído por un espíritu, pues hay que liberarte. Pero sabes que el 99% de las personas no están poseídos por un espíritu. Están viviendo en pecados porque aman sus pecados. Porque, mira, disfrutan el deleite temporal que le produce el pecado. Por ahí luego se han inventado, ¿verdad?, las cadenas generacionales. Es que mi bisabuelo fue así, mi abuelo fue así, mi padre fue así, ni modo. Te toca, me toca. Así soy yo. Y si la abuela de tu mujer hubiera sido adúltera, y la madre de tu mujer hubiera sido adúltera, entonces ¿qué? Querido varón, te toca. ¡Aguántate! Tu mujer es adúltera y va a ser adúltera. ¿Y no le puedes reclamar nada? ¿Qué le vas a decir? Oye, mujer, ¿y por qué andas acostándote con cada hombre que pasa por la casa? Él vende tortillas, él reparte periódicos y todo. Ay, amores, que así fue mi abuela, así fue mi madre, y ni modo. A ti te tocó, papá. Me hubieras preguntado primero. Yo por eso soy adúltera. Y bueno, con esa explicación, ni modo, agachar la cabeza, ¿verdad? Ay, sí, mi amor, tienes razón. Esas cadenas, esas ataduras generacionales, amor. Ni modo, me tocó vivir con una adúltera para toda mi vida y amarla, y respetarla, y servirla, y perdonarla. ¿No te gustó mucho, lo varón? No te gustó mucho, ¿verdad?, la idea. Por cierto, al salir de aquí, pregúntale a tu esposa, no vaya a ser, si su madre fue adúltera. Con todo respeto, claro está, ¿verdad? Si no, te va a tocar a ti también. No, no es así. Y le preguntes a tu pobre mujer. No es así. Ya olvídate de esas ataduras generacionales, de esas cadenas generacionales. Es mentira. El alma que pecare, dice Dios, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, dice Dios, y el Padre no llevará el pecado del Hijo. Y la palabra de Dios se impone. La palabra de Dios se impone sobre la palabra de cualquier profeta. La palabra de Dios se impone sobre la palabra de cualquier ungido. Óigalo bien. Así de sencillo. La palabra de Dios se impone a la palabra de cualquier profeta y a la palabra de cualquier ungido. ¡Punto! Punto, punto, punto. Así, así de sencillo. Así de sencillo. No le busques más. Cada quien es responsable por su propio pecado. Precisamente para que sea pecado, tiene que ser algo consciente y voluntario. Para que Dios te pueda responsabilizar de un pecado, tiene que ser algo que es consciente, que tú practiques de manera consciente y lo haces de manera voluntaria. Por eso se carga tu cuenta. Por eso se carga mi cuenta. Pero las personas, ¿están dispuestas a reconocer eso? Sí, sí es cierto, yo cometo eso, pero mire, hermano, es que es una atadura, hermano. Hermano, es un área en mi vida que todavía el Señor no trata con ella. Mira, hermano, es que es una atadura generacional o es una cadena generacional. Es que sí fue mi abuelo, mi abuela, mi padre, mi madre, etcétera. Ay, ese espíritu. Me acuerdo un hombre que me dijo una vez, mire, me liberaron, era ya cristiano supuestamente, y lo habían liberado de 50 espíritus. No eran pecados, eran 50 espíritus. Pero ¿cuáles fueron? Espíritu de lascivia, espíritu de lujuria, espíritu de adulterio, espíritu de fornicación, espíritu de... ¿Me entiendes? Y hasta espíritu de sueño tenía, por eso me acordé del espíritu de sueño. Espíritu de sueño tenía y lo liberaron, pero seguía durmiéndose, y seguía de lujurioso, y seguía de codicioso. ¿Ese es el problema? ¿Se volvió a meter el demonio, será? ¿O realmente lo que este hombre tenía que hacer era reconocer que no eran espíritus, eran pecados? Actos, obras de la carne, actos cometidos de manera consciente y voluntaria. Ver la magnitud de estas malas obras, de estos pecados contra Dios y su prójimo, ver la gravedad de ello. Y como veremos más adelante, responsabilizarse por ellos. Reconocerse culpable y pedirle perdón a Dios. Y así hubiera sido librado, liberado y librado de todo ello. Por medio del sacrificio de Cristo. Por medio de haber sido lavado y limpiado con su sangre. Amén. Otras personas dicen, ay, hermano, es que este es un problema de carácter, hermano. Es que así somos los Peralta, hermano. Así somos los López, hermano. Así somos los Pérez. Es que, hermano, soy olanchano. ¿Y qué? ¿La Cifida Chantal también era de allá? Es que usted no sabe cómo somos los olanchanos, ¿verdad? No. Se llama pecado. Punto. Se llama pecado. 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 Punto. Tu abuelo fue así porque fue egoísta, hombre. Y amó el pecado. Amó ese pecado y practicó ese pecado. Tu padre fue así porque fue egoísta. Nunca pensó en Dios, ni en su esposa, ni en sus hijos, ni en nadie, cuando amó ese pecado del enojo, hablando de los problemas de carácter. Y tú también eres egoísta, como yo lo fui. Y no pensamos nunca en nuestros esposos, en nuestras esposas, en nuestros hijos, ni en los que nos rodean. Sino que despotricamos, damos rienda suelta a ese pecado. Y luego ni perdón pedimos, ¿no? Qué triste. Eso es el hombre, eso es la mujer antes de convertirse a Dios, por cierto. No reconocen sus pecados como tales. Ahí les van llamando cualquier tipo de nombre menos pecado. El problema es que Dios le llama pecado. Este es el problema. Y Dios los escribe en los libros de los cielos como pecados. Yo quiero decirles que es también común en este tipo de personas que tienen esta característica que no se responsabilizan de sus actos pecaminosos. No se responsabilizan de sus malas obras. Y por tanto, como no se responsabilizan de sus actos pecaminosos y de sus malas obras, tampoco se van a responsabilizar de las consecuencias de sus pecados. Tampoco se van a responsabilizar de las consecuencias de su maldad, consecuencias para con Dios y consecuencias para con su prójimo. Y claro, si no se responsabilizan por sus pecados, por sus malas obras, ni por las consecuencias de sus pecados o su maldad o sus malas obras contra Dios y su prójimo, es natural que nunca se van a considerar culpables ante Dios y ante su prójimo. Óigalo bien. Nunca se van a considerar culpables de sus pecados, de su maldad, del daño ocasionado a otras personas, del dolor que han provocado en el corazón de Dios y su prójimo por causa de ello. Y no solo no los reconocen, no solo no se responsabilizan, no solo no se consideran culpables, sino que, por el contrario, se vuelven expertos en encubrir sus pecados. Se vuelven expertos en encubrir o justificar su maldad. Mire, siempre van a encontrar una justificación. Siempre van a encontrar una excusa para no reconocer sus pecados, la gravedad de sus pecados, las consecuencias de sus pecados. Y cuando hablas con ellos te dicen, ah, si usted hubiera vivido en el hogar que yo viví. Le digo, ¿usted cómo sabe que yo no viví en una situación semejante a la suya? Si a usted le hubiera regalado su madre como me regaló a mí, usted me estaría entendiendo. No. Estaría sintiendo un profundo pesar por usted porque su madre le regaló. Pero no estaría entendiendo que por causa de eso usted haya pecado contra Dios y contra su prójimo. Así de sencillo. Personas que me dicen, mire, si es que a usted, su esposo, su esposa, sus hermanos, sus suegros, sus suegras, sus cuñados, sus cuñadas, sus compañeros de trabajo, el vecino, si a usted le hubieran hecho eso, usted hubiera reaccionado así y usted hubiera vivido sintiendo lo mismo que yo he sentido todos estos años. Quizás cuando estaba en la carne. Pero el problema es que muchas personas que dicen ser cristianas, que dicen ser hijas de Dios, que dicen haber sido lavadas con la sangre de Cristo, siguen actuando como actúan los que están en la carne. No sé si me explico. Siguen actuando de la misma manera que los que están en la carne, ¿cuándo qué? Cuando les hacen algo, o les dicen algo, o no les hacen lo que ellos quieren. o la gente no los trata como ellos quieren. No hay ninguna diferencia entre el que está en la carne, en el que no ha sido convertido a Dios, en el que vive una vida mundana de práctica de pecado, y los que dicen ser cristianos, ser hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando se acercaron a Jesús, cuando se acercaron a Jesús para ser salvos, se acercaron con la actitud de corazón equivocada, no viendo la magnitud y la gravedad de sus malas obras, de sus pecados, de su maldad. ¿Por qué? Porque están ciegos. ¿Por qué? Porque toda la vida se han vivido justificando. Toda la vida han vivido encubriendo sus pecados y sus maldades. Hay gente que me dice, mire, si es que esa persona no me hubiera provocado diciendo esto, o diciéndome aquello, o tratándome de tal o cual forma, yo no hubiera reaccionado así. Pues claro, es natural que si te aman, pues reacciones bien. Pero cuando te maltratan, ¿cómo reaccionas? ¡Ja! ¡No saben con quién se meten! Si estás en la carne, es lógico que tú eres así. Si no eres una persona convertida a Dios, si no eres un cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios, es natural que actúes así. Pero el problema es que mucha gente que hoy en día dice que es cristiana, que es hija de Dios y aún tiene puestos de servicio en la iglesia, ministerios en la iglesia, terminan actuando de la misma forma. Y terminan justificándose de la misma forma. ¿Por qué? Porque esto solo es una prolongación de lo que han vivido toda su vida. Así vivieron, justificándose para todo durante su vida. Antes de venir a aceptar a Cristo, aceptaron a Cristo sin ver la magnitud de sus pecados, sin ver la gravedad de sus pecados, sin ver la magnitud y la gravedad de su maldad. Y ahora resulta que lo que siguen viviendo como cristianos no es más que una prolongación de su vida vieja. Y yo le llamo la vida vieja mejorada. Sí, una vida vieja mejorada nada más. Dejan un pecadito aquí, otro pecadito allá. Otro pecadito allá, pero su corazón va cargado de muchos otros pecados. Sí. Otros culpan al diablo de todo, ¿verdad? Es que el diablo me empujó. Es que el diablo me obligó a hacerlo, dice el diablo. Miren, miren, ni me culpen a mí de eso, si yo ni necesité empujarte. Si tú ya ibas, mira, como caballo desbocado que va a la guerra. Yo a veces pienso que el diablo trabaja más arduamente en tentar al verdadero cristiano que al que no lo es, hombre. Si el que no lo es no necesita ni que lo tienten, hombre. Si para eso vive. ¿Sabe para qué vive? Para satisfacer los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Para eso vive. Vea su vida. Y el que dice que es cristiano pero realmente nunca se ha convertido a Dios, que es una lástima, es una pena, pues está engañado, se va a condenar, se va a perder. A menos que haga un alto en su vida. Fíjese para qué vive. Para satisfacer los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. De modo que le quitan al diablo un montón de trabajo. No necesita que el diablo venga a empujarlos. Venga a ponerles la pierna así para que ¡pum!, se tropiecen y se caigan. Por 6 meses. Y el hermano Mario, ¿lo han visto? Sí, se anda caído el hermano. Y la hermana Rosita también, dice, anda caída desde hace 6 meses. ¡Wow! ¡Qué golpazo se dio cuando el diablo le metió la pierna!, ¿verdad? Ni que tuviera una fractura de la base de cráneo. Los médicos saben que es eso, que es gravísimo. Se recuperan más rápido de 6 meses. No. Están justificándose. Echándole la culpa al diablo. Y otros que han leído la Biblia dicen, hermano, es que usted no ha leído la palabra de Dios ahí en Romanos 3, donde dice el apóstol Pablo que no hay justo ni a un uno. Sí lo he leído. Pero lea todo el contexto. Hablando de judíos y gentiles, dice, no hablando de cristianos verdaderos, ¿verdad? Si usted es un gentil, si usted nunca se ha convertido a Dios, pues es natural que usted crea eso. Y es normal, porque es la verdad. Usted no es justo. Tiene que convertirse a Dios para que Dios le justifique por medio de lo que Jesús hizo al morir y al resucitar para justificación de todos sus pecados. Ay, otros dicen, ay hermano, es que ¿no ha visto usted ahí lo que dice Dios en su palabra? Que la senda del justo es como la luz de la aurora que ven aumento hasta que el día es perfecto. ¿Para qué dicen esto? Para justificar que ellos van poco a poco dejando los pecados, como la luz de la aurora que ven aumento. ¿Pero qué dice la senda de quién? La senda del justo, dice. Sí, la senda del justo. La senda del justo, del que ha sido justificado por Dios, del que hace justicia, del que vive una vida recta, agradable a Dios, una vida santa. Hijitos míos, no os engañéis, dice el apóstol Juan. El que hace justicia es justo como Él es justo, como Cristo, como Dios es justo. Sí, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aquí está hablando de un crecimiento en la gracia. Pero si leen bien, ahí en Proverbios 4, 18 y 19, dice abajo, el camino de los impíos, dice, es como la oscuridad. Hace una diferencia clara entre la senda de los justos y el camino o la senda de los impíos. Y aquí no dice, el camino de los impíos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No, espérenme, dice, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben, dice, en qué tropiezan. ¿Han oído ustedes esas excusas? La gente las dice. Ay, se siente bien seguro, se sienten bien seguras cuando dicen, ¡ay, hermano, es que 7 veces cae el justo! Y vuelve a levantarse. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Proverbios 24, 16. ¿Pero qué dice en el Proverbios 24, 15? O impío, no aceches la tienda del justo. Es decir, no vengas a robarle, no vengas a saquearle. Está hablando que el cristiano puede ser asaltado como sucede hoy en día. Y no es que esté necesariamente en pecados graves como creen en muchos lugares. Asaltaron a una persona que la tienen como hermana en la iglesia y saben qué pecado está la hermana. Ay, Dios mío, la asaltaron. No, aquí dice, impío, no has hecho la tienda del justo. Ni saquees su cámara, ni robes su casa, su cuarto. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Dios le va a prosperar. Es decir, Dios le va a permitir volver a tener pues lo que le robaron, hombre. Y Dios se lo va a volver a dar. Y si le vuelven a robar, Dios en su infinita misericordia sabe que son artículos de necesidad, ¿verdad? De necesidad, y se los va a volver a dar. Pero miren lo que dice siempre ahí. Más los impíos, ¿qué dice? Caerán en el mal. O sea, y así puedo ir verso por verso. Ya son excusas o justificaciones más sofisticadas, ¿verdad? Espirituales. ¿Qué otras cosas hacen las personas que tienen esta cuarta característica? ¿Sabe qué hacen? Cuando finalmente usted logra que reconozcan pecados, ya, mire, pero es una obra del Espíritu Santo heroica, no de uno, es una obra del Espíritu Santo y no del Espíritu Santo así, normal, es una obra del Espíritu Santo heroica, o sea, el Espíritu Santo con todo su poder vino a tratar de convencer a esa persona de esos pecados, ¿verdad? Y uno dice, gloria a Dios. Finalmente reconoció. Ya finalmente reconoció. ¿Sabe qué hacen? Minimizan sus pecados. ¿Con el fin de qué? De restarle gravedad a los pecados. Sí, con el fin de restarle gravedad a los pecados. Si acaso alguien dice, no, pues yo no soy de esos. Permítame recordarle las veces que usted ha dicho una mentira. Y luego cuando alguien le dice, no, pero mentiste. Ay, sí, pero fue una mentira piadosa. Fue una mentirita blanca. Fue una mentira rosada. A ver, acuérdese. Acuérdese de cuando a usted le han dicho, ¡ah, pero es que mentiste! ¡Mentiste! Ay, sí, pero fue una mentirita piadosa. Pues yo quiero decirle que no hay mentirita piadosa ni mentirita blanca. Alguien me dijo una vez a mí, oiga, si usted como consejero familiar, para salvar un matrimonio que se destruya, ¿usted no diría una mentira piadosa? No, porque el que va a salvar ese matrimonio de destrucción es Dios, obrando en la mente y en los corazones de ambos. O por lo menos para mientras, de uno de ellos. No una mentira mía. ¿Desde cuándo se apaga el fuego con gasolina? ¿Desde cuándo se resuelve algo que es fruto del pecado, añadiéndole un pecado más? ¡Mentira! Y para que vea que no hay mentiritas blancas ni piadosas, le leo Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Óigalo bien. Mentiritas blancas, mentiritas piadosas. Fíjese. Y ahí mismo en Apocalipsis capítulo 21, verso 27, hablando del cielo, dice, no entrará en la ciudad santa, en el cielo, no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. ¿Cómo le quedaron sus mentiritas piadosas? ¿Cómo le quedaron sus mentiritas blancas? Ay, pastor, pero yo no digo eso. ¿Ah? Pero cuando ha cometido adulterio, ¿cómo se ha justificado? Una canita al aire. Una canita al aire. Una canita al aire. Pues le voy a leer Gálatas para que vea dónde está su canita al aire. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Y sabe cuál es la primera? Adulterio. La segunda, fornicación. La tercera, inmundicia. La cuarta, lascivia. ¿Y sabe qué dice después? Dice que los que practican tales cosas no heredarán, ¿qué? El reino de Dios. No lo van a heredar. Punto. Así. O sea, así de tajante Dios. No heredarán mi reino. Dice, punto. No heredarán mi reino. Pero para minimizar su pecado, para minimizar su maldad, son expertos. Ponerle colores a las mentiras, hasta caritas al aire, adulterio, ¿verdad? O bien por ahí dicen, ay, pastor, es que todos pecan, pastor. Como si así pudiesen disminuir o diluir su culpa. Como si así pudiesen disminuir o diluir su responsabilidad ante Dios el día del juicio. ¿Ustedes creen que eso es posible? No. Pero qué triste que estas personas que no están conscientes de la magnitud o de la gravedad de sus malas obras, o de la magnitud o la gravedad de sus pecados contra Dios y su prójimo, de su maldad y que están ciegos, sí creen esto, fíjense. Creen esto firmemente. Lo creen. Creen que van a ser justificados por Dios aún viviendo en una vida de práctica de pecado. ¿Y sabe qué cosa triste sucede en la vida de ellos? Que por cuanto no están conscientes de todo esto, y por cuanto se justifican a sí mismos, son personas que no escudriñan, es decir, no examinan a la luz de la palabra de Dios sus actos, sus malos actos, su mal proceder. Sí, no les gusta. ¿Sabe qué hacen? Les encantan las Biblias de promesas, ¿verdad? Les encantan las Biblias de promesas donde están escritas todas las promesas de Dios en rojo y les encanta leerlas. Todo lo que es promesa, todo lo que es bendición, todo lo que es prosperidad, ¿cómo les encantan? Y en eso se centran. En eso se centran. Pero cuando, por decir algo, llegan a un texto como este, Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¡Y no erréis! Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No. Ese texto no me gusta. Mucha gente que ha venido aquí 2, 3 meses se van. ¿Por qué ese pastor solo habla de pecados y de condenación? Oye, pues estás en pecados, ¿qué te voy a decir? Si sigues viviendo en pecado, ¿qué te voy a decir? Si vas derechito al infierno, ¿qué te voy a decir desde el púlpito? Ahora, ¿te convertiste a Dios? Házmelo saber. Y empezamos una serie de reuniones privadas para discipularte en temas completamente diferentes que atañen a la vida cristiana. Pero mientras tanto, ¿qué te digo? ¿Qué te predico? Pues esto, lo que Dios quiere que te diga y te predique, pues que huyas de la condenación eterna, a la cual serás condenado o condenada por causa de tus pecados. Mira, estas personas no solamente no se escudriñan, no se examinan a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, sino que le rehuyen a este tipo de sermones. Y son los primeros que gritan, es que ahí son legalistas, es que ahí están bajo la ley, es que ahí no están bajo la gracia. ¿Cuáles fueron las dos primeras verdades? gracia Dios da a todos la misma oportunidad para ser salvos, porque en Él no hay acepción de personas. ¿Qué no es eso gracia? ¿Que para Jesús lo grave o lo grande de tus pecados y de mis pecados no es impedimento para salvarnos? Porque en Jesús hay gracia abundante para todos. ¿Qué es esto? ¿No es gracia? Y cuando predicamos que lo que Jesús hace no tiene sentido, ¿no es eso gracia? Pero cuando también somos llamados por Dios a poner el dedo en el renglón, el dedo en la llaga, y duele, como se retuercen. Si tú creciste en el campo, te has de estar acordando de un muy buen ejemplo. Y con respeto lo digo, cuando ves al caballito, al machito, a la mula, con aquella gran ñola, ¿verdad? Y le ponen ahí el saco encima, ¿verdad? Y luego le ponen la montura. Y tienen razón. ¡Ay! Son los primeros en gritar, ¡legalista! ¡Legalista! Qué triste que no se escudriñan ante la palabra de Dios ni ante los sermones que Dios les predica para que realmente puedan verse como Dios los ve. ¿Por qué? Porque si lo hiciesen, les serían abiertos sus ojos y quizás se arrepentirían de sus pecados y quizás se convertirían a Dios y serían libres no solo de la condenación eterna, sino del poder del pecado. Y podrían decir, así como gritan legalista, podrían decir, ¡es cierto! ¡Es una gloriosa verdad! ¡Cristo te salva! ¡Pero también te da libertad del poder del pecado! ¡Te santifica! Podrían decir, ¡puedo dar testimonio de la vida plena que es en Cristo Jesús! No solamente no se escudriñan o se examinan a sí mismos a la luz de la Escritura y a la luz de un sermón en donde Dios les habla para escudriñarlos, sino que algunos pocos que sí son conscientes de su pecado y su maldad, no solo minimizan sus pecados para restarles gravedad, sino que se comparan a sí mismos con otros o con otras personas. Pecadores también, que según ellos son peores que ellos o más malos. ¿Sí me entienden? Mira, ahí están. Si no están justificándose de sus pecados, si no están encubriendo sus pecados, si no están minimizando sus pecados, porque ya el Espíritu Santo logró hacer esa obra de convicción de pecados plena, ya dicen, si es cierto. Si es cierto, yo reconozco que he pecado, reconozco que he cometido esos pecados, reconozco que soy pecador, reconozco que he pecado contra Dios y mi prójimo. Dice uno, ¡gloria a Dios! Este hombre no está lejos de ser perdonado. Esta mujer no está lejos de ser perdonada. Dicen, pero, ajá, ¿qué? Yo no soy tan malo como aquel. Yo no soy tan malo como aquella. Ah, ¿cómo eres? ¿Cómo eres? Te vas a ir al cielo con todo y zapatos, ¿verdad? ¿Qué cosas? ¿Cómo ven cómo la gente se engaña? ¿Ven cómo la gente minimiza el pecado? ¿Ven cómo la gente trata de justificarse o excusarse? ¿Sí lo entienden o no lo entienden? ¿Cuántas veces quizás tú dijiste así? ¿Cuántas veces dijiste, pero soy mejor que aquel o aquella? ¿Cuántas veces, acuérdate, trata de hacer memoria, por favor, dijiste tratando de justificarte, no soy el mejor esposo, pero soy un buen padre? Cuando no amaste a la madre de tus hijos, cuando no amaste al padre de tus hijos, ¿cuántas veces? Piensan. ¿Cuántas veces dijiste, ok, reconociéndolo, no soy el mejor esposo, ni esposa, ni padre, ni madre, pero soy el mejor hijo, la mejor hija? ¿Cuántas veces lo dijiste? Ahí estabas demostrando una sola cosa, yo quiero decírtelo. No estabas reconociendo la magnitud, la gravedad de tus malas obras. Primeramente, ni siquiera estabas reconociendo tus malas obras, tus pecados, y menos la gravedad o la magnitud de tus malas obras.
la gravedad de tus pecados, de tu maldad.
¿Ahora entiendes por qué digo que están ciegos? ¿Lo entienden o no lo entienden? ¿Ahora entienden por qué digo yo que están ciegos? Por esa razón. Ojalá se comparasen con Jesús cuando caminó en esta tierra como verdadero hombre. Y no en el hecho de hacer milagros, no, sino en su carácter, en su forma de ser. Seguramente reconocerían, si se compararan con Jesús, el verdadero hombre, aunque siempre fue verdadero Dios, reconocerían lo que Dios quiere que reconozcan. Esto que hemos hablado acerca de la magnitud y la gravedad de sus malas obras y sus pecados, pero no lo hacen. Hay personas, quiero decirles, que cuando el Espíritu Santo logra en su poder sobrenatural finalmente convencerle de sus pecados, no solamente tratan de encubrirlos y justificarse o minimizarlos para restarle gravedad, o se comparan a sí mismos con otros, según ellos, peores, sino que se apoyan en palabras lisonjeras, muy alejadas de la verdad de sus líderes espirituales. Y lo repito, se engañan a sí mismos, apoyándose en las palabras lisonjeras, muy alejadas de la verdad de sus líderes espirituales. Que solo porque pasaron al frente ahí a hacer una oración, sin conversión siquiera, ya piensan que son hijos de Dios, que ceguera. Y ya les dicen hermanitos, ya los andan ahí preparando para cargos, les dan un ministerio. Mire, yo conozco gente que me consulta en Esperanza para la Familia. Gente que está viviendo unas vidas que son un infierno en sus matrimonios y en sus hogares por causa del pecado de un hombre o de una mujer, que a pesar de que practica abiertamente ese pecado y sus líderes espirituales saben que ese hombre o esa mujer practican esos pecados, aún los tienen ahí como hermanos, aún los tienen ahí como hermanas, aún los tienen ahí como, o sea, como líderes en los diferentes ministerios. Cuando deberían de entender que ese hombre y esa mujer ni siquiera fueron convertidos nunca para comenzar. ¿Por qué? Porque cuando vinieron ahí a Jesús para ser perdonados, venían con la actitud incorrecta. Y seguramente si escudriñas la vida de ellos te darás cuenta que se acercaron a Jesús solamente pensando en ellos mismos, no en Jesús. Pensando solamente en su bienestar. En cómo obtener un beneficio de Jesús, de Dios, en este caso la salvación. Pensando que Dios estaba obligado a perdonarlos, a responderles en su súplica de perdón. Y por último, como hemos estado hablando hoy, sin ver la gravedad de sus maldades, de sus malas obras. Pero solo por el hecho de pasar al frente y repetir una oración de 30 segundos, ya son considerados hijos de Dios, hijas de Dios. ¡Qué irresponsabilidad! Como que si no supiesen estos líderes que pueden haber falsas profesiones de fe o no pueden haber falsas profesiones de fe. ¿Quién se acuerda de Simón el Mago? A ver. ¿Se acuerdan de Simón el Mago? El que supuestamente se convirtió a Dios bajo el ministerio de Felipe. Y andaba siempre con Felipe, de modo que era el hermano Felipe y el hermano Simón. Y dejó de hacer todas aquellas obras de magia que hacía, etcétera, etcétera, etcétera. Aparentemente había habido un cambio en él, un cambio, pero un cambio solamente externo. Su corazón seguía siendo igual. Por eso Dios le dijo a través de Pedro, tu corazón no es recto para con Dios. ¿Y qué más le dijo? Arrepiéntete de esta tu maldad. ¿Cuántos como Simón pasan al frente y hacen una profesión falsa? Pero estos ministros ni siquiera, mira, aman esta alma como para ver si realmente esta profesión fue verdadera o falsa. Cuando llevas un billete de 500 al banco, si es que logras llevar un billete de 500 al banco, o cuando pagas con un billete de 100 en el súper, lo que sea, ¿qué es lo que hace el cajero? ¿Qué es lo primero que hace el cajero? ¡Pring! lo mete en la maquinita. Y el que no tiene maquinita lo pone al trasluz ahí, mira, lo pone ahí contra una luz y queda viendo ahí ciertas cosas que debe tener el billete. ¿Sí o no? Qué triste que el cajero sea del banco más responsable que muchos líderes espirituales. Qué triste que el cajero del supermercado sea más responsable en ver si lo que le están dando es falso o no. Ahí vas con un cheque, mira, y el cajero, ¿qué es lo que hace? Mira, aunque sea tu firma, Tito, si tienes chequera, ahí la pone ahí, ¿verdad? Y revisa tu firma. ¿A cuántos de ustedes quizás les han dicho, mire, no le puedo pagar el cheque porque la persona que firmó, mire, le puso una colita de extra y no se parece la firma? Y ahí vas tú de regreso, ¿verdad? Oiga, mire, es que dicen que la firma suya no se parece a la que tiene registrada en el banco. Falsas profesiones de fe. ¿Qué dijo Jesús? No todo el que dice Señor, Señor, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Aunque hoy muchos líderes espirituales estén diciéndole a la gente, usted no se preocupe, pásele, pásele, hoy tenemos oferta al 2x1, pásele, pásele. Jesús dice, no, espérense. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. El que dice Señor, Señor, pero también hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. ¡Cuidado! Pero ahí tienes este tipo de personas que tienen la cuarta característica, bien confiados. ¿En qué están justificados? En que el pastor un día los abrazó y le dijo, hermanito, ¿cómo está? Y el pastor me dijo, hermano, gloria a Dios, ya soy cristiano. Qué triste. O les piden que sirvan. ¡Ah! Olvídate. El sacrificio de Cristo se queda chiquito con la invitación al servir. Ya mi pastor me pidió que sirviera. Gloria a Dios, quiere decir que él ya me ve bien, quiere decir que soy cristiano. O se te acercan y te dicen, ajá, pastor, dígame, ¿y usted cómo me ve? Uy, qué guapo que lo veo hoy, ¿verdad? Qué bonito que anda, bien vestidito, bien bañadito, bien arregladito. No, no, ellos no quieren que les digas eso, ¿verdad? Quieren que les digas, yo lo veo bien con Dios. ¿Sabes qué? Cuando es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Así como el Espíritu Santo convence de pecado al pecador, el mismo Espíritu Santo convence de justificación al salvo, al perdonado, a la perdonada. El mismo Espíritu Santo convence a la persona de que son hijos e hijas de Dios. Qué triste es ver estas personas que creen que son hijos o hijas de Dios porque se apoyan no en lo que Jesús dijo, sino en lo que un líder espiritual dice. Gente que tristemente no es más que falsos profetas, ciegos, guías de ciegos, como dijo Jesús. Ciegos, guías de ciegos. Que tristemente están en la misma condición de práctica del pecado que su nuevo discípulo. Y sí podríamos decir que es su discípulo, porque no es discípulo de Jesús, obviamente. Es discípulo de esta persona, de este líder espiritual, ¿verdad? Que no es de Dios, que le está engañando. Así de sencillo. Así de triste también. Así de triste. Y claro, estas personas que no ven la gravedad de sus maldades, no ven la gravedad de sus pecados, que están ciegos, estas personas que se justifican de todas las formas que ya hemos visto, este tipo de personas que se acercan a Jesús con la actitud incorrecta, se ven al espejo y dicen, ¡qué bueno que eres! ¡Oh, qué bueno que eres, ¿verdad? Te vas a ir al cielo con todo y zapatos. Se ven a sí mismos y se creen a sí mismos como buenos o no tan malos. Y en esto ponen su confianza. ¿Y qué decir de aquellos que ponen su confianza en que son de X o Y religión? Ah, es que yo soy de X o Y religión, por eso me voy al cielo. Y estamos hablando de organización religiosa humana como si eso salvara, olvídese. No salva. No salva. Pero estas personas ponen su confianza en ello para ser perdonados por Dios, para irse al cielo. Y esto les hace sentir bien. Es más, a veces les hemos visto Estas personas se ven hasta víctimas. Se ven hasta víctimas y todos los demás culpables. A veces se atreven a decirle a Dios, eres culpable, Dios. Eres culpable. Y termino diciendo que se creen hijos e hijas de Dios a pesar de que continúan una vida de práctica de pecado. Óigalo bien. Se creen hijos o hijas de Dios a pesar de que siguen practicando sus pecados. Y lo grave de esto es que entonces, o por causa de ello, no ven su urgente necesidad de un Salvador. No ven su urgente necesidad de un Salvador. Y cuando Jesús viene y les extiende la mano queriéndoles salvar, no lo ven necesario. Gracias. Muy amable. Gracias. Yo me estoy salvando a mí mismo con mis buenas obras. Yo me estoy salvando a mí mismo, ¿verdad? Porque soy de X o Y religión. Yo me estoy salvando a mí mismo viviendo esta vida que vivo, donde soy bueno, donde no soy tan malo. Qué triste, qué triste. No ven su urgente, óigalo bien, necesidad de un Salvador. Y al no ver su urgente necesidad de un Salvador, no van a buscar de todo corazón al Salvador para ser salvos. No van a venir a Él. Cualquier cosa, mire, cualquier cosa les va a interrumpir para venir a Él. Es más, solo fíjense en quiénes están hoy aquí. Y cuando yo diga, tal día vamos a predicar la actitud correcta para venir al Salvador, vea quiénes no vinieron. Algunos no vendrán por causa de fuerza mayor, lo entiendo. Pero ¿sabe qué? Mucha gente no vino porque se anunció un frente frío que va a traer un torrencial aguacero en Ceiba y Tocoa. Por eso no vinieron. Por eso les dio la gana. ¿Sabe por qué no vinieron? Porque son de este tipo de personas que tienen una actitud incorrecta para acercarse a Jesús para ser salvos. Y aunque ya vinieron al frente, ya pasaron al frente un día en cualquier lugar, no importa el nombre, para aceptar a Cristo, siguen siendo pecadores no redimidos, punto. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque estas características les dibujan, les describen, una a una, les describen. Pero claro, como no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Aquí solamente hay dos opciones. O realmente das gloria a Dios y gracias a Dios, porque te está describiendo de manera precisa a través de cada una de estas características y dices, gracias Dios, porque en tu gran amor y misericordia me estás hablando, porque quieres quitarme la venda, quieres sacarme del engaño, porque quieres salvarme, o te vuelves uno de esos hombres y mujeres que no quieren ver. Esos de los cuales se dice ahí, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así de sencillo. Y continúas por ese camino que un día va a llegar a su fin. ¿Sabes cuándo? El día que te mueras. O el día que Cristo venga. Yo no sé qué va a suceder primero. Si tu muerte o mi muerte, o el día que Cristo venga. Ese día tu camino, ese camino de engaño, ese camino ancho que lleva a la perdición, va a llegar al fin. Va a llegar a su fin. Y va a llegar a su fin con la perdición. Pero no vas a poder decir, Dios no me amó, Dios no me habló, Dios no me quiso quitar mi venda. Porque Dios sí lo ha estado haciendo. El que no ha querido ver eres tú. La que no ha querido ver eres tú. Por eso termino con una oración y una súplica a Dios. Cerremos nuestros ojos. De que Dios, el Dios que te ha traído aquí a este lugar, sea el que te continúe hablando a lo largo de toda la semana. Para que puedas tú examinarte a la luz de estas cuatro características. Porque yo quiero decirte que si tú tienes estas cuatro características, si tú sientes que Dios te ha estado describiendo a través de estas cuatro características, especialmente esta cuarta que acabamos de ver, tú tienes la actitud incorrecta al acercarte a Jesús para ser perdonado. como este malhechor, como este delincuente, como este ladrón del que hablamos. Pero Dios quiere tener misericordia de ti. Porque uno de los atributos de Dios es el Dios de misericordia, el Dios de bondad, el Dios de toda gracia. Tú necesitas que Dios te mire. Tú necesitas que Dios centre su atención en ti. Tú necesitas que Dios te considere con placer, que Dios te atienda cuando tú le supliques por ese perdón, por esa salvación. Pero Él, el Dios de la gracia, solo va a mirar al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla su palabra. No a todos, óyelo bien. Aunque Él envió a su Hijo amado para que todos fuesen salvos por Él, solo aquellos que se acercan a su Hijo amado, a Jesús, para ser salvos, con la actitud correcta, van a ser vistos por Dios. Van a ser vistos por Dios, van a ser atendidos por Dios. Van a ser considerados por Dios con placer o atención. Y solo aquellos Dios va a atender sus oraciones y súplicas o ruegos y las va a responder con una grande salvación. Señor, he aquí, Señor, estas características. Señor, creo que tú estás hablando a personas en este lugar, las estás describiendo, les estás quitando la venda. Gracias por ello, Señor. Señor, que por medio de tu Espíritu Santo tú continúes hablándoles a lo largo de la semana, hablándoles a lo largo de la semana. Especialmente, Señor, convenciéndoles de sus pecados por nombre y haciéndoles entender la magnitud de sus malas obras, la gravedad de sus malas obras, la gravedad de sus pecados y de cómo han estado ciegos. Para que realmente puedan venir a ti con ese corazón contrito y humillado. Puedan venir a ti, Señor, pobres y humildes de espíritu, temblando ante tu palabra, dispuestos a entregarte sus vidas para que primeramente las limpies de todo pecado, las salves de la condenación eterna, pero también para que gobiernes esas vidas. Porque tú eres Salvador, pero también eres un amantísimo Señor. Eres un amoroso Señor y fiel Señor. Padre, yo te lo ruego, yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén.